Buen día, amigos. Nuevamente aquí con todos ustedes en un episodio más de Conexión Novarum. Nuevamente voy a comentar un artículo del doctor Enrique Canales. En este caso es un artículo que se publicó en abril del 92 en una revista local aquí en León, Guanajuato. Era una revista de una universidad privada del TEC de Monterrey que se llamaba Emprende. Y el título de la columna del doctor Canales, en algunas ocasiones él nos compartía algunas de las columnas, desconozco si esta se publicó en Reforma o El Norte, pero el título es El desarrollo y la motivación, por el doctor Enrique Canales. Ya saben, voy leyendo fragmentos y voy comentando. En esta ocasión está más largo que otras columnas que les he leído, les he comentado. Bueno, pues va a salir un poquito más largo el episodio. Vamos con el doctor Canales. En esta ocasión no me voy a cuidar de si lo que estoy expresando es cierto, comprobable o formal. Van unas opiniones que provienen de pedazos de experiencias y pedazos de teorías en el campo de la motivación. Bueno, solo con esta introducción ya voy a hacer un par de comentarios. Les leí la fecha porque esta fecha, al menos en que se publicó aquí en León, es posterior a cuando él terminó el doctorado, que si mal no recuerdo lo terminó como en el 88 en la Universidad de Houston. Y lo que descubro, me llama la atención, es que en realidad lo que les voy a leer a continuación sí se deriva de su tesis doctoral, que me dediqué el tiempo a estudiarla, analizarla con calma. Pero por alguna razón él decide empezar de esta manera y es útil reconocer que para él era una cosa el conocimiento comprobable y formal, que le llamaba ciencia positiva. Bueno, no le llamaba, es ciencia positiva, algo objetivo, numérico, que se puede comprobar. Y otra cosa son las opiniones, ¿sí? Nos decía, muchas revistas de negocios que ustedes leen son puras opiniones. O sea, no hay ciencia detrás de eso. Y en este caso, pues, nos va a hablar del campo de la motivación. Continuando con don Enrique. Todos los patrones quisieran que sus colaboradores trabajaran muy motivados. Cientos de libros y miles de trabajos científicos con variedad de hipótesis han sido realizados para lograr que la gente tenga satisfacción en su trabajo, al mismo tiempo que tenga alto rendimiento. Unos dicen, paga más. Otros dicen, enriquece la tarea. Otros dicen, participa. Otros dicen, lidera. Otros dicen, comunica. Y todos tienen razón. En el fondo, detrás de cada teoría de motivación existe un concepto de lo que es el hombre. Cada patrón, cada jefe, tiene un concepto de lo que es el ingeniero, de lo que es el obrero. Siempre actuamos con una lógica congruente con nosotros mismos. Todos creemos que los demás piensan con nuestra lógica. No podemos concebir que otra gente tenga otra lógica. Pues la verdad es que así sucede. No vemos el mundo como es, y no vemos el mundo como somos. Y lo que sucede es que nos proyectamos en el otro, en nuestros colaboradores en este caso, y esperamos que se comporten igual como nosotros, ¿sí? Yo mismo he cometido ese error. Pienso que el concepto de proyección que viene de la psicología es tan valioso que debiéramos de aprenderlo a una edad más temprana para darnos cuenta de que hay otras lógicas. En nuestro blog, en www.novarum.mx, por ahí tengo uno que escribí precisamente sobre la otra lógica, ¿no? Y continuamos con Enrique. El ladrón cree que todos son de su condición, dice el adagio con toda razón. Por eso ningún ladrón se confiesa ladrón. Simplemente lo pescaron o lo delataron. Pero si no hubiera sido por eso, no sería ladrón. Los gringos tienen un concepto diferente de lo que es el hombre, que difiere del concepto de hombre que tenemos en otros pueblos. Se me hace que ellos piensan que todo el mundo es motivado por un interés de simple conveniencia práctica. Por eso piensan que los embargos a todo un país jalan. Pero volviendo al tema de la motivación del personal en nuestras empresas, no cabe duda que el estado ideal de motivación es cuando todo mundo anda picado, muy picado con su chamba. Bueno, él le llamaba el estado de pica, precisamente el que la persona esté concentrada, enfocada, contenta. Él no hablaba de felicidad, hablaba de contentez y que esté dando buenos resultados. Ese es un estado de pica, ¿verdad? Si nos vamos a conceptos más recientes, pues tenemos a un psicólogo que, si mal no recuerdo, él fue director del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, ¿sí? Tiene un apellido impronunciable, no me atrevería a pronunciarlo, pero tal vez ustedes lo ubiquen. Sus nombres son Mihaly Robert. Mihaly se escribe Mihaly. Y él fue quien desarrolló el concepto de flujo, que es un estado mental en donde prácticamente ni cuenta te das de que pasa el tiempo, ¿sí? Y estás completamente concentrado en tu tarea. Y bueno, desarrolló toda una teoría de cómo es que tú puedes entrar a ese estado de flujo. Y tiene que ver con una combinación de tus habilidades, si son bajas, medias o altas, y el reto de la tarea que tienes enfrente, si es bajo, medio o alto. Por ejemplo, si tus habilidades son bajas y el reto es bajo, probablemente caigas en una zona de apatía. Pero cuando tú tienes muchas habilidades y tienes retos que te apasionan, que te entusiasman, vas a entrar en ese estado mágico de flujo. Bueno, se los menciono porque tal vez algunos de ustedes conozcan este modelo. Escribió uno o dos libros sobre él mismo y es exactamente como lo que Canales le llama el estado de pica, ¿sí? Estaba viendo aquí, sí, este doctor Mihaly falleció en octubre del 2021 a la edad de 87 años. Bueno, eso es el estado de pica al que menciona Enrique Canales. Continuemos con don Enrique. Se supone que existen veredas que logran este estado de pica. Postulo que no es tan solo a través de las herramientas antes mencionadas: participación, comunicación, iluminación, bonos, medición de objetivos, remuneración, liderazgo, variedad en el trabajo, etc., que es que se va a lograr ese estado de pica. ¿Por qué? Porque yo pienso que el hombre en el fondo de sí mismo tiene un amo secreto a quien obedece y sirve antes que nada y que nadie. Cada hombre tiene nada menos que su corazoncito que palpita alegre cuando sabe que hace algo valioso y palpita lento y triste cuando sabe que se está mal usando. Ese corazoncito en el interior de cada hombre es el verdadero motor del hombre. A ese corazoncito, unos quehaceres le entusiasman y otros no. Bueno, este último parrafito vale oro. Lo voy a leer de nuevo y luego se los comento. Dice: cada hombre tiene nada menos que su corazoncito, que palpita alegre cuando sabe que hace algo valioso y palpita lento y triste cuando sabe que se está mal usando. Ese corazoncito, en el interior de cada hombre, es el verdadero motor del hombre. A ese corazoncito, unos quehaceres le entusiasman y otros no. Vaya, aquí hay mucha carnita, mucho de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar. Bueno, nos está hablando de que el secreto de que una persona esté en estado de pica o en estado de flujo radica en cómo se conecta con la tarea que está realizando, porque él percibe que lo que está haciendo es algo valioso, que no es algo que no tiene sentido o algo hasta aburrido en un momento dado, ¿sí? Pero incluso siendo un trabajo rutinario y aburrido, si nosotros le vemos el sentido y el valor que tiene hacia nuestro cliente interno, hasta el cliente externo, es probable que estemos en estado de pica, porque sabemos que eso es importante, ¿no? Por ejemplo, en una asociación civil, si en un momento dado reciben un gran donativo de despensas, de abarrotes, y empiezan a juntar voluntarios para armar despensas, ponerlas en bolsas y saber que después la van a llevar a un asilo de ancianos, a un orfanato. Bueno, esa tarea que pudiera ser aparentemente muy sencilla, ¿verdad?, de empacar despensas, no es lo mismo cuando lo estás haciendo sin una comprensión del propósito. Cuando sabes lo felices que se van a poner los viejitos, los niños, ¿verdad?, las personas vulnerables con esas despensas, eso te motiva, ¿no? Y tu corazoncito late. Bueno, aquí menciona el concepto que ya hemos comentado en otras ocasiones de los quehaceres, ¿sí? Y dice: a ese corazoncito, unos quehaceres le entusiasman y otros no. Y los quehaceres son precisamente esos pequeños fragmentos de actividades que llevamos a cabo durante el día, pero que están alineados con uno de los temas de nuestra fregonería. Cada tema de fregonería que tenemos, ya les había dicho que él nos recomendaba tener dos o tres temas de fregonería, tiene una, como coloquialmente decimos, si le das doble clic, van a salir quehaceres, ¿sí? Actividades muy específicas en las que nos enfocamos hasta dominarlas y hacerlas de manera muy fregona. Entonces, son esos quehaceres los que nos generan entusiasmo, otros no. Es más, estoy regresando con Enrique Canales. Es más, estar lleno de entusiasmo es igual a estar muy motivado, a estar en estado de pica, igual a sentirse autorrealizado, igual a estarla haciendo, igual a traer buena onda, igual a traer loco frenesí. Aún más, la palabra entusiasmo viene de algo así como de enteos, que quiere decir traer a Dios adentro. Y comento, este concepto de enteos también nos lo repetía con mucha frecuencia, haciéndonos ver que el significado, ¿no?, es traer a Dios adentro, y ese alineamiento entre tu momento de vida, el reto que tienes enfrente, tus capacidades para realizarlo, el sentido de propósito de para qué estás haciendo eso, la verdad es que es un momento fabuloso, ¿no? Lo que él le llama el estado de pica, y Mihaly lo estructuró de una manera magistral con el concepto de flujo, ¿verdad? Flujo en tus quehaceres, en tu trabajo. Bueno, continuemos con Enrique Canales. Palabra de honor, que yo no puedo hacer nada bueno si no traigo entusiasmo. Yo no puedo pintar un cuadro que yo considere bueno, bueno, un artículo, un mapa tecnológico o cualquier cosa si no traigo entusiasmo, si no traigo mi corazoncito alegre. Y no es la lana, desde luego, lo que te alegra el corazón. La lana te alegra la razón, pero no el corazón. Qué buena frase, ¿verdad?, para enmarcarla. Porque confundimos en ocasiones que esa motivación, esa pasión que podemos despertar en la gente, ese entusiasmo, ¿sí?, se va a vincular exclusivamente al dinero. Y no es que esté mal que en un momento dado una persona reciba algún bono, ¿verdad?, algún sistema de remuneración que tengas diseñado, pero no necesariamente va a llegar al tema del corazón. Si al estar trabajando alineado en tus temas que te emocionan, en donde tu corazón palpita más rápido, como decía Canales, eso ya te da en sí mismo una motivación intrínseca, ¿sí? Y si además viene algún otro tipo de reconocimiento, recompensa monetario, en este caso, ¿verdad?, pues no está nada mal. Se redondea toda la faena, ¿verdad?, como el mismo Canales decía. Bueno, continuemos leyendo. Para que un empleado alcance ese estado de pica, ese entusiasmo purificador, necesita hacer algo que le llene ese corazoncito. Entonces, el problema entero se tiene a fuerza que resolver en dos mitades. Una mitad corresponde a la empresa, al patrón, y la otra mitad corresponde al empleado, al trabajador. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? El problema con el que empezó esta columna, la motivación, donde decía que todo patrón, todo jefe, ¿verdad?, quiere que su gente esté motivada. Y pues automotivada, ¿verdad?, y autorregulada y autovigilada, ¿no?, que realmente trabajen por sí solos con su motorcito bien calibrado. Continuamos con la lectura. Todas las chambas tienen la urgencia de hacerse muy bien y además deben hacerse cada vez mejor. Por lo tanto, todas las chambas deben tener a alguien que las haga en estado de pica. Y desde luego, no podemos esperar que todos los trabajadores alcancen su estado de pica en esa precisa chamba. Por lo tanto, el patrón debería, por un lado, sentir la responsabilidad de facilitar el reacomodo de su gente para que puedan acomodarse con el tipo de chamba que más le cuadre a su corazoncito. Y por otro lado, dar a todos las facilidades para incitar y provocar que esa chamba se pueda mejorar y mejorar. Y el empleado y el trabajador necesitan descararse y confesar el tipo de trabajo que les gustaría hacer. Aquí les voy a platicar una anécdota muy interesante. Hace años, impartiendo un curso del cultivo de tu fregonería en una empresa local, eran alrededor de unos, ¿qué serían? 20 más o menos, 20 mandos medios. Y bueno, íbamos leyendo el libro de Enrique Canales, iban llenando su bitácora, iban identificando sus quehaceres, sus temas. Y al final de varias sesiones, que fueron varias semanas, cada uno de ellos pasaba al frente e invitamos al director general y algunos de sus mandos inmediatos, ¿verdad?, de los gerentes, para que escucharan lo que habían descubierto en ese periodo de tiempo estas personas. Y la gran mayoría había encontrado una afinidad entre su actividad actual, su puesto actual, y el quehacer que le motivaba, que le entusiasmaba, ¿verdad? Y qué cambios habían hecho, cómo habían mejorado su trabajo. Porque esa es la otra cuestión. El doctor Canales decía que cuando la persona está en el lugar correcto, no solamente crece la persona, sino que fortalece todas las actividades que le corresponden a su puesto. Decía, el puesto también crece, se fortalece, ¿no? Hasta que en algún momento pasó un muchacho muy tímido. Me acuerdo que estaba pues algo rígido, con los brazos a un lado hechos puño, ¿verdad? Y le costaba trabajo hablar, ¿no? Y finalmente dijo, bueno, pues yo lo que les quiero decir es que me di cuenta que mi trabajo no me gusta y no quisiera yo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Este joven introvertido, ¿verdad? Que claro que tenía cualidades, estaba en servicio al cliente, continuamente estaba recibiendo llamadas. Y bueno, la verdad es que la respuesta de la empresa fue muy interesante, porque lo cambiaron a otra área en donde pues no tenía necesidad de hacer el tipo de trabajo que antes hacía y el jovencito floreció, ¿sí? Por eso aquí dice que el empleado y el trabajador necesitan descararse y confesar el tipo de trabajo que les gustaría hacer. Yo sé, y lo sé por experiencia propia, que en ocasiones no necesariamente se dan las circunstancias para que todo esto se alinee, ¿verdad? A veces la situación es muy apremiante, el trabajo puede no ser satisfactorio y se necesita, como se dice vulgarmente, perseguir la chuleta, juntar para el chivo, ¿verdad? Bueno, al menos se dice aquí en México, o juntar el dinero, ¿no?, para mantener a tu familia. Aún en esas circunstancias, y también se los digo por experiencia propia, se pueden encontrar quehaceres, y eso lo viví antes de que yo conociera todo este tema, ¿verdad? Se pueden encontrar quehaceres que le den sentido a lo que haces, ¿no? Continuemos con la lectura. Un empleado que busca el trabajo que más se paga está ocupando un lugar que no le corresponde por vocación. Le está quitando el lugar a otro empleado. Está impidiendo el desarrollo de esa chamba. Luego notamos cuando una persona es en el puesto que le sienta y le cuadra. Luego notamos que ese puesto comienza a crecer y la persona también. No estamos hablando del Cleaver ni de ese tipo de pruebas psicológicas, nada de eso. Aquí estamos hablando de vocación para ciertos tipos de trabajo. Se me podrá tachar de romántico, pero me ha tocado vivir casos dramáticos en donde un cambio de chamba a tiempo, un enroque vocacional, ha arreglado de cuajo varios problemas. En un área problema, en donde no había motivación, ni participación real, ni comunicación. De nada sirve que me inviten a participar en algo que por principio no me interesa. Mi corazoncito me indica con su palpite un amplio camino hacia la fregonería, y en el fondo, solamente en eso, voy a vibrar de entusiasmo. Es muy probable que la empresa necesite de esa fregonería que yo estoy dispuesto a cultivar. Recordemos que no puede haber empresas fregonas sin gente fregona. Y tampoco puede haber gente fregona en un campo que no le palpite. De nuevo, ¿verdad? Decía el doctor Canales en alguna ocasión que le cuestionaban aquí en León, un participante, que cuáles eran sus fregonerías, ¿sí? Y curiosamente, una de las fregonerías que mencionó con mucho orgullo era que él coleccionaba párrafos. Yo estaba ahí, lo escuché, lo tengo grabado incluso, pero no me hizo sentido, ¿sí? Bueno, no le entendí, o sea, ¿qué significa coleccionar párrafos, verdad? A mí nunca se me hubiera ocurrido coleccionar párrafos. Pero este es un ejemplo de un párrafo, ¿verdad? De unas dos o tres frases engarzadas que en sí mismas tienen un mensaje muy poderoso. Para mi sorpresa, ahora que tuvimos la oportunidad de conocer a su familia, que nos mostraron sus bitácoras, que nos mostraron libros que yo no conocía, ¿sí? Hay un libro del que se publicaron solamente 500 ejemplares y son puros párrafos. Ese libro también se llama El cultivo de tu fregonería, pero tiene otra estructura, ¿sí? Tiene combinadas pinturas de él con colección de párrafos coherentes, ¿verdad? Muy bien seleccionados. Y en ocasiones lees un párrafo y pues te deja pensando mediodía, ¿no? O sea, de decir, caray, ¿qué significó esto? ¿Qué quiere decir? Te mueve el tapete, ¿no? También como decimos aquí en México. Entonces, regresando a lo que él acaba de decir, si queremos una empresa fregona, una empresa que destaque, una empresa que sobresalga, necesitamos gente fregona. Pero no vamos a tener gente fregona si no están alineados sus quehaceres del día a día con lo que le emociona, con lo que le entusiasma, ¿sí? Donde su corazoncito palpita. Entonces, ese alineamiento interno es muy importante. Por eso, cuando impartimos este tipo de programas en las empresas, yo les advierto a los directivos que contratan el servicio, les digo, oigan, sí deben de estar conscientes que a algunas personas que tomen el curso, pues vamos a ayudarles a descubrir su campo de cultivo de fregonería y puede ser que no coincida con lo que estén haciendo ahora, como sucedió en el caso que les platiqué. La empresa simplemente lo que hizo fue escuchar a este jovencito que de manera muy transparente y honesta decía, no me gusta mi trabajo, no me entusiasma, y platicaron con él y encontraron un lugar en donde podría seguir cultivando una fregonería que él disfrutara, ¿no? Que le emocionara. Y bueno, y ahora sí, cerrando el episodio, dice, de nada sirven cursos de motivación, comunicación, trabajo en equipo, círculos de calidad y más, si por principio no hay acople entre chamba y vocación. El trabajo se enriquece por fuera cuando el trabajador piensa que se enriquece por dentro. Este es el cierre del artículo. Repito la última frase. El trabajo se enriquece por fuera cuando el trabajador piensa que se enriquece por dentro. Y notamos, ¿no? Notamos que esa área deja de ser un problema, que esa área florece, que esa área mejora, ¿verdad? Porque, como él lo dijo antes, hacer una chamba no es nada más hacerla, sino que tiene que estar mejorando continuamente, incluso hasta innovar, ¿verdad? Que era su propuesta. Pero eso va a suceder cuando la persona se enriquece por dentro. Entonces se hace una sinergia fabulosa entre un colaborador entusiasmado, en estado de pica, en estado de flujo, haciendo un trabajo valioso para la empresa y que le permite dar un mejor resultado, ¿verdad? Tanto para sus clientes internos como externos. Pues sí, amigo, este artículo cuyo título fue El desarrollo y la motivación es una joya atemporal, como me decía un amigo, ahora que estamos por iniciar los talleres presenciales allá en Monterrey el 1 de septiembre, uno de los participantes, porque les mandamos unas lecturas previas, artículos del doctor Canales, que lo conoció porque él recibió asesoría directamente del doctor Canales, me decía, definitivamente los conceptos de Enrique Canales son atemporales. Y coincido completamente. Por eso el esfuerzo de querer extender su legado en beneficio de muchas personas dentro y fuera de México y en beneficio de muchísimas empresas dentro y fuera de México. El doctor Canales se metió en una veredita que pocas personas se han metido incluso en tiempos presentes, ¿no? Con materiales mucho más actualizados. Y es el cultivo de tu fregonería como persona. Por eso les digo que me extrañó que empezó diciendo que eran simples opiniones o experiencias que él había recabado, porque sí hay un respaldo importante en su tesis doctoral que sustenta este artículo. Y el sustento que les digo es con análisis estadístico, ¿eh? Donde ve el porcentaje de correlación, de impacto de una variable con otra, etcétera, etcétera. Y de ahí sale precisamente el primer camino de sus tres caminos, que es el yo interior, y el uso de la bitácora para ayudarte a descubrir tu yo interior. Yo creo que después voy a grabar un podcast sobre el uso de la bitácora y mi propia experiencia, que, siendo sincero, me apena, pero tardé años en que me cayera el 20, de la primera vez que se lo escuché a él en un curso presencial en Monterrey en diciembre del 91, a cuando empecé a llevar mis bitácoras y desde entonces no he dejado de hacerlo. Pues bien, amigos, que tengan un muy buen día y esperamos que este, como otros podcasts que tenemos en nuestro canal de YouTube y en nuestra landing page, www.novarum.mx, sean no solamente de su interés, sino que les ayuden a mejorar a ustedes como personas y sus organizaciones. Que tengan un muy buen día y sigamos en contacto en Conexión Novarum.